Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos ante la puerta de entrada a la gran semana de los cristianos. Llegamos este fin de semana al Domingo de Ramos, el pórtico de la Semana Santa, pórtico bajo el que hay que pasar para seguir caminando hacia la Pascua. La celebración de la Semana Santa ha sido y es para los abatidos por la vida, por la cruz que siempre está presente en ella, una palabra de aliento. Dios está con nosotros y en nuestro mundo hay un lugar para la esperanza. Aunque hayamos celebrado muchas Semanas Santas, nos sigue haciendo falta hacer memoria de Jesús de Nazaret para no desesperar frente a un mundo donde la muerte, en todas sus formas, sigue estando presente. Por más que nos cueste verlo, el Dios de la vida triunfa sobre la muerte. Ahí están las raíces de nuestra fe. Lo que estamos viviendo en diferentes escenarios, como el de Ucrania, nos puede llevar a pensar una queja a Dios. ¿Por qué me has abandonado? Las mismas palabras que puso Jesús en sus labios poco antes de su muerte. Como decía Benedicto XVI, son las palabras de un inocente perseguido y rodeado de adversarios que quieren su muerte. Él recurre a Dios en un momento doloroso. En la vida de cualquiera de nosotros hay muchos momentos de sufrimiento, de dolor, y por eso muchos hemos podido llevar a nuestros labios esa frase en varios momentos de nuestra vida. ¿Por qué me has abandonado? Llegan días donde Cristo es el centro de nuestras miradas, de nuestro pensamiento. Son días de intenso silencio, de contemplación y también de agradecimiento. Y no olvidemos que el misterio de la misericordia de nuestro Dios tiene que hacerse presente en nuestra vida cotidiana, con los momentos de dolor y también en los de gozo o alegría. Si estamos dispuestos, escucharemos el grito de amor que lanza Jesús cuando es crucificado. Por eso, para vivir esta Semana Santa debemos tener siempre en cuenta que no podemos amar sin dejarnos amar antes por Dios, sin experimentar su sorprendente entrega y ternura. Sigamos el ejemplo de Jesucristo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Nuestra oración permanente durante todos estos días la ponemos en manos del Padre por los afectados por el conflicto que se vive en Ucrania. Ya sabemos que miles de personas están siendo víctimas de los ataques de Rusia. Oremos para que pare ya esta masacre. Hoy nos acercaremos a diferentes ámbitos de nuestra diócesis para saber cómo se preparan para esta Semana Santa. Este año podemos ir a los templos con cierta normalidad y vuelven las procesiones. Pero ante todo, seamos cuidadosos con nuestra salud. Respetemos a los demás. Respetemos la salud de todos. Comenzamos el espejo de esta semana.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La realidad social este año es diferente, de eso no hay duda. La pandemia, tras el proceso de vacunación, se ve diferente. Los efectos ya no son los mismos, pero no podemos olvidar el daño que ha causado. La familia siempre será el núcleo central, la fuente de vida, escuela de fe. Son muchas las familias que viven en el umbral de la pobreza. Son muchas las familias que se han visto golpeadas por la muerte. Pedro Bolaños es el delegado de Pastoral Familiar y nos habla de cómo afrontar este momento desde la fe.
La liturgia de esta semana es una liturgia riquísima en el simbolismo, en profundidad. Y yo les invito a todos a participar en los cultos, pero no solamente quedarnos en la participación de los cultos, sino tomarnos un tiempito de leernos las lecturas de esos días, de sacar unos ratitos de meditación sobre todo eso, con ese impacto de los textos de esta Semana Santa, de la Pasión, pues leer la prensa, ver las noticias de la televisión, darnos un paseo por la ciudad con esa mirada, ¿no?, bañada de la experiencia de la Pasión. Y yo creo que eso nos puede ayudar a afrontar las cosas de otra manera diferente.
A todos nos puede surgir la pregunta, ¿qué podemos aprender de todo esto? la pandemia, la crisis económica, el ataque de Rusia a Ucrania, la migración y las pequeñas o grandes dificultades que se presentan en el mundo de hoy. Juan Jesús García es vicario de Las Palmas de Gran Canaria y director del ISTIC.
Quizás la gran lección que podemos aprender de todo esto, aparte de todas las que se están diciendo a nivel económico, a nivel de protecciones y todo esto, es el tema de la fraternidad, ¿no? El tema de saber que por mucho que nosotros queramos, no estamos aislados y no podemos pensar que por hacer muros o que por establecer nuevas fronteras o por tener una protección económica o todo está muy conectado y no puede ser que siga habiendo tanta hambre en el mundo y que parezca que, bueno, eso no va con nosotros. Quizás la gran lección que podemos aprender de todo esto es la fraternidad. Y mira, precisamente en la Pascua, el gran mensaje es el que Dios no se ha olvidado de nosotros porque es nuestro Padre, y en Jesucristo ha restaurado la filiación divina, el poder ser hijos de Dios en plenitud y además poder ser hermanos. A lo mejor no tenemos ni siquiera el don de la fe, hay mucha gente por ahí que no tiene el don de la fe, pero sí es verdad que el mensaje de Cristo, independientemente de cómo se aproxime uno a él, es un mensaje muy, muy pertinente y muy lógico también para este mundo nuestro. Entonces yo, francamente, voy a celebrar la Pascua con una gran alegría y una gran esperanza, esperando precisamente que de esta salgamos todos con más hermanos, con un mayor sentido de la fraternidad. Y hay que ver que lo que realmente tenemos que superar es este individualismo, este egoísmo social que nos hace parecer que estamos en una escafandra, pero que es irreal, que es un sueño, que en realidad todo está muy conectado, ¿no? Así que ese sería mi mensaje, digamos así, mi forma de vivir estos momentos, ¿no? De vivir la Pascua como el gran regalo de Dios que no se ha olvidado de sus hijos y poder vivirlo de una vez en este mundo nuestro como hermanos.
Hay muchas personas sin hogar que tienen mucho que decirte.
Estoy tan cerca que no me ves.
Nuestro objetivo es que toda persona viva con dignidad y con todos los derechos. ¿Y tú qué dices? Di basta. Con el compromiso de todos, nadie sin hogar. Sí, es posible. Cáritas.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Sabiendo que Dios está con nosotros, todo lo afrontamos de forma diferente. Por eso los cristianos esperamos una nueva luz en la noche del Sábado Santo, donde Cristo vence la muerte. Todos nos preparamos para vivir este tiempo litúrgico esperando la resurrección. Eugenio Rodríguez nos invita a la reflexión sobre cómo vivir este tiempo desde la fe.
Pues mira, yo intento seguir leyendo, ahora estoy leyendo mucho a Pablo VI, es decir, a los grandes de la historia de la Iglesia que han aportado muchísimo. Antes hablabas tú de los niños, pues intento leer a Elder Cámara también, que Elder Cámara decía que lo más importante que le podíamos regalar a los chavales, a los jóvenes, era un mapa mundi, que es algo esencial. Que el chaval de hoy entienda que vive en el mundo. Si hubiéramos entendido que vivimos en el mundo, lo mismo no nos habíamos reído de que esta pandemia estaba en China. Pues no, mire, estamos en el mundo, dijo el del Cámara de más de 50 años, y bueno, lo ha dicho mucha otra gente. Yo quiero vivir esta Pascua muy pegado a la realidad, como siempre, ¿no? Yo no entiendo, desde que Dios se hizo hombre, no creo que se pueda entender la fe más que de manera encarnada. Y no solo porque sea un mandato moral, que esto es una cosa muy inteligente, que sobre todo lo han dicho muchos santos, pero especialmente Benedicto XVI. O sea, no solo la fe es un comportamiento moral, la fe es un acontecimiento, una experiencia, una vida. Entonces, no solo es que tenemos que ser, llevar a la realidad lo que creemos, es que la realidad nos nutre también la fe, hace crecer nuestra fe, si lo hacemos de manera adecuada. Es decir, si la fe quiere ser auténtica, si está preñada de realidad, si está compartida con otros, si está vivida en comunión con la Iglesia Universal, si está en la perspectiva del reino, si no es una fe ceñida a mis intereses, sino una fe completa, una fe integral, la que plantea el catecismo, no es otra, ¿no? Entonces yo quiero vivir con otros esta experiencia de la Pascua muy pegada a la realidad, y por eso quiero ver cómo en este drama, en esta pandemia, hay no solo un problema, sino que hay una oportunidad. Hay una oportunidad de que busquemos más la verdad, que es algo que están acentuando bastantes creyentes y no creyentes. Estoy pensando ahora en un profesor de filosofía moral de Valencia, Agustín Domingo Moratalla, que dice que lo más importante de esto es que a partir de ahora, lo mismo, en vez de pensar en ciertas tonterías, como estábamos pensando justo antes de esto, especialmente en España, había un programa político pensando en auténticas tonterías, lo mismo estamos más pendientes de buscar la verdad. Creo también que en esta Pascua vamos a quedar más convencidos de que somos una sola familia, la humanidad, y que esta humanidad, que es una sola familia, no puede vivir dividida entre los que tienen medios para ir a la clínica Ruber y los que están esperando a ver qué les llega o no les llega nada. Porque yo, cuando he salido a la compra, veo que en nuestra ciudad hay gente que, como le caiga el virus, no sobrevive. O sea, que está absolutamente sola, desamparada, transeúntes, gente sin casa, gente con muy poco bagaje sanitario. Porque esto, cuanta menos salud tengas, más posibilidades tienes de que te afecta. Y hay gente en nuestra ciudad. Es una ciudad en la que hay mucha pobreza. Van sucediéndose los diferentes gobiernos, todos dicen lo mismo, y sin embargo las ciudades grandes de Canarias hay bastante pobreza, quizá hasta más que en las islas pequeñas, ¿no? Es otro tema de debate también.
La mirada de los jóvenes nos debe ayudar a resituarnos. Es una mirada que se renueva constantemente, que solo conoce el presente y está lleno de inquietudes. De ahí la importancia de escucharles y que los jóvenes se sientan escuchados. Néstor Santana es animador de jóvenes de la parroquia de Teror y nos invita a valorar este tiempo dándole un sentido actual y valorando cada momento.
Y que creo que incluso nos hace falta para valorar también la importancia que tiene en nuestra vida la fe, ¿no? Ya a veces damos muchas cosas por ello, lo convertimos todo en rutina, vale, ahora toca la Semana Santa, ahora toca la Navidad, ahora toca la Pascua. Yo creo que puede ser una oportunidad de valorar y darnos cuenta de la importancia tan rica que tiene en nuestra vida, ¿no?
Siempre nos parece interesante tener presente no solo cómo se vive la Semana Santa en cualquiera de nuestras parroquias, sino en esos monasterios o conventos donde la vida contemplativa es la clave en el día a día. Como ocurre en el monasterio de los benedictinos en Santa Brígida, tal y como nos explica el prior José María.
Esa dimensión eclesial que tiene la vida benedictina, que para nosotros es una joya, esa dimensión eclesial, ese saberte iglesia, saberte comunidad, pues aparentemente de otra forma, es decir, más ese espíritu desde la oración, porque la Semana Santa, como en todos lados, aquí en el monasterio es un momento muy fuerte y un verdadero paso y un encuentro con el Señor.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega, tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados, tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Este año el sermón de las siete palabras, que se celebra cada Viernes Santo, corre a cargo del sacerdote Luis Laborda, una tarea que no es nueva para él. Y ya nos está escuchando. Luis Laborda, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días a todas y a todos.
Teniendo en cuenta que no es la primera vez que asume esta responsabilidad, me pregunto qué pensó usted y qué sintió cuando le propusieron hacer de nuevo el sermón.
Hombre, pues lo primero que sentí que podrían haberse acordado de otra persona, por aquello de que a mí pues me cuesta, si tengo alguna posibilidad, pues negarme a hacer cualquier servicio que me piden los compañeros o que me pide la Iglesia. Y entonces digo, hombre, pues se podrían haber acordado de otro y no haberme llamado a mí, pero bueno, adelante, ahí estamos y lo intentaremos hacer lo mejor posible, sobre todo para que profundicemos en el sentido que tiene la muerte del Señor, la entrega del Señor y las bonitas lecciones para nuestra vida que vamos a poder descubrir mirando esa cruz del Señor, ¿no? Yo creo que ese día es allá donde tenemos que mirar. Y desde ahí tenemos que hacer toda nuestra reflexión y todo pues lo que signifique comprender, meternos más dentro de la muerte del Señor.
Desde luego que en la sociedad en la que vivimos hoy, donde todo el mundo camina muy deprisa, no es sencillo elaborar un sermón e incluso una homilía que logre mantener la atención de la gente, ¿no?
Sí. Hombre, resulta dificultoso. Yo creo que, me parece que la mejor manera de hacerlo es cuando realmente lo que uno hace es comentar la palabra de Dios y enlazarla con la realidad que vivimos todas las personas, más que con reflexiones muy altas que tienen también su espacio y que tienen su momento, o comentarios más espirituales que también tienen su momento en la vida cristiana y que hay que hacerlo. A mí me parece que en lo que es la humildad siempre hay que utilizar ese criterio. Vamos, no es que yo me lo haya inventado, sino que es lo que dicen los santos padres, lo que dice la Iglesia en todos sus documentos, que es tomar la palabra de Dios y ayudar a que se entienda desde la vida de cada día y tenga repercusión. Hombre, eso sí, nunca jamás pretendiendo que a todo el mundo le va a agradar lo que vas a decir, sino, claro. Bueno, tú haces una oferta, tú haces una reflexión, y para unos les parecerá bien y a otros, pues bueno, regular, y a otros les parecerá mal. Pero bueno, la ofreces para ayudar. Ojalá que cuantos más ayude, mejor.
Teniendo en cuenta que no es la primera vez y que eso también influye, ¿cómo lo afronta? ¿Cómo lo enfoca?
Bueno, vamos a ver. Yo lo que me pongo siempre delante es que son 7 palabras y entonces lo que pretendo es que haya, como además es así la estructura que luego se sigue, es dividir. Lo que se dice en el sermón de las 7 palabras, lo divido en 7 o en 8 momentos, en 7, en esta ocasión. 7 momentos que son como 7 reflexiones, 7 reflexiones. En la primera hay una introducción y en el último, en el 10º, hay una conclusión. Y ahora, bueno, pues veo qué tiempo más o menos tengo que me toca para cada momento, dejando un intermedio para que haya un poco de música, un poco de sosiego, un poco de reflexión, y desde ahí pues voy controlando lo que es el tiempo y lo que son los pensamientos o las ideas que quiero intentar transmitir muy después de lo que es la vida de cada día y la relación de la palabra de Dios que contemplo con el Señor en la cruz, pues para esa vida diaria.
Usted es el párroco en Jinamar, imagino que también estos días preparando el triduo, pero ¿cómo está afectando la crisis abierta por la pandemia, las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania? ¿Cuáles están siendo las consecuencias?
Sí, hombre, hay sobre todo en lo que es el aspecto, quizá en el aspecto más de la gente que estamos alrededor de la parroquia. Hombre, lo de Ucrania tiene en esa preocupación por la paz, en que, bueno, pues no puede haber una oración, no puede haber una celebración de la Eucaristía, de cualquier cosa, en donde la paz no esté presente. Incluso el otro día, el sábado, tuvimos las parroquias de todos nuestros arciprestazgos como introducción a la Semana Santa, antes del Domingo de Ramos. Tuvimos un encuentro en la plaza de San Gregorio, en la que rezamos todos por la paz, no solamente por la paz en este conflicto tan serio de Ucrania, sino recordamos los otros 20 espacios donde hay guerra en estos momentos, sobre todo en África. Bueno, eso está presente en todo. Luego, pero ahí, con esa presencia y con ese deseo de que haya paz, con ese deseo de una sensibilidad muy fuerte por ello.
Pero lo que es el tema de la pandemia, lo que hace es que más de una persona mayor, sobre todo por implicación de los hijos, no deja las celebraciones. Quedan en casa, está viendo como una, o ha habido como una especie de inseguridad, de menos deseo de movernos, de menos, como que se prescinde un poco de este encuentro comunitario. Ajá. ¿Eh? Y tenemos que hacer un esfuerzo serio porque eso sí desaparezca, vamos muchísimo más a la normalidad. Pero si yo en el Consejo Pastoral nos vamos a preguntar un poco a ver si se nos ocurre alguna cosa para hacer eso, ¿no? Si algo haremos después de la Pascua, una vez que estemos llegando aquí, porque ya pues el hecho que ya anunciaron el otro día, hace dentro de una semana, ¿no? Que probablemente ya pues no necesitemos las mascarillas en interiores, pues igual eso aún anima a gente a si la normalidad se va a pasar. Pero pasa que también sigue habiendo mucha gente que tiene miedo. Entonces, yo ya en estos días que se anunció, la semana pasada que se anunció lo de que se va a retirar las mascarillas, ya ha habido gente que ha dicho, pues yo pienso venir con mascarilla, pues no sé qué, pues a ver ahora, a ver si vamos a llenar todo el mundo. O sea, todo el mundo seguimos estando con el miedo metido en el postre. Eso es lo que hay que intentar quitar, porque junto a esta noticia, la televisión sigue dando tantos enfermos, tantos muertos, tantos mayores de tal edad, tantos personajes.
Claro.
Pues, no sé, la sociedad, yo creo que seguimos estando en este ambiente de miedo y, bueno, pues ahí estamos. Ajá. Es muy complicado, pero sí se nota en la participación, en la asistencia, en el interés, ¿no?
Y Ginamar es un pueblo que participa en los cultos propios de la Semana Santa.
Bueno, poco, en principio participa poco. Sí que participa un grupo importante de personas, pero participa poco. Entre otras cosas, primero porque hay personas que no quieren saber nada de lo que sea la Iglesia y no quieren participar. Otras pues porque no están acostumbrados, no se sienten arraigados en Ginamar. En las tradiciones de aquí, otros van a lugares de fuera de aquí a vivir las celebraciones. Bueno, en general, más bien poco.
Sí.
Pero los que estamos, lo hacemos con un con unas ganas de mil, como si fuésemos barros.
Lo disfrutan, desde luego.
Lo disfrutamos.
Sí.
Sobre todo la vigilia pascual puede ser de estas así, sonada y con mucha alegría y con signos y cosas que verdaderamente nos hablan, pues esa fiesta que se hace realidad cuando el Señor resucita, ¿no? Yo hace años que solemos, hasta cuando encendemos el cirio y hay alguien que se anima, hasta podemos cantar una misa dedicada al cirio pascual.
¡Qué maravilla!
Porque ahora tú no estás entendiendo, que si no, ahora mismo íbamos a ir todos a cantar.
Que están preparados para eso, están preparados. Sí. Y el motivo, desde luego, lo merece.
Muy bien.
Luis Laborda, muchísimas gracias.
Venga, Raúl.
Un abrazo.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Llegamos al final de esta edición del Espejo. Les recordamos que volvemos dentro de 15 días, porque la próxima semana no estaremos con ustedes. Les deseamos un feliz fin de semana y feliz Semana Santa, feliz Pascua de Resurrección.